Bueno, A García, alumno, está al lado de AJ Pozo. Hola, A García. No, perdona que no te muestre porque es que ellos no quieren salir. Simplemente. Bueno, puedes salir, me da igual, ¿eh? No puedes salir. Se van o vienen todos a vivir a Samboy. Vamos. Joder. Perdón, ya estamos todos, ya no cabemos más. Ah, sí, fíjate, el alfiler, había un alfiler, pues fíjate. Oye, quiero ver que todos firmen, ¿eh? Si quiero ver que todos firmen, yo voy a su casa a buscar la firma. Vamos a ver. Uy, preguntas de repaso son después. Vamos a ver, este libro sigue una orientación constructivista, pero vamos a ver en este tema del espacio, que vamos a ver en contraposición la alternativa ecológica, la de Gibson. La constructivista dice que hay que pasar por una serie de procesos o pasos y la de Gibson es directa. La gestión ecológica, directa, la basura, el contenedor, todo muy ecológico, ¿vale? Ya verás cómo lo entendéis. A ver, vamos a ver cómo nos representamos el espacio en tres dimensiones. Vamos a ver que, en primer lugar, las claves de profundidad que vamos a empezar a analizar son monoculares, un solo ojo, estáticas, como la oculares o pictóricas, las que vamos a llamar. Y luego ya pasaremos a las binoculares. 8, 9, 9. Vale, pasaremos a las claves oculares, claves pictóricas, claves dinámicas, claves binoculares. La alternativa será la perspectiva ecológica de Gibson, que dice que no hay que buscar claves en la representación tridimensional, que esa percepción es directa. ¿Qué es percepción? En este caso, en tres dimensiones. ¿Qué necesito saber? Necesito extraer información que está en el estímulo, que me dé información sobre la profundidad del espacio en tres dimensiones. Vamos a ver las claves de profundidad, las claves monoculares. En primer lugar, las claves estáticas, es decir, que vienen de la escena visual en movimiento. Todos están quietos, el observador y el observado están quietos. Pues vamos a ver, una clave monocular que es la acomodación, cambio en el cristalino para mantener la imagen del objeto focalizado sobre la retina. Cuando el objeto se aleja, el cristalino disminuye de grosor. La acomodación es eso, ¿no? Los cambios en la curvatura del cristalino. Solo es efectivo a distancias cortas, hasta 2,5 metros, los cambios que se producen, y proporcionan información sobre distancia absoluta a la que se encuentra el objeto. Veremos que las otras claves dan información sobre la distancia relativa, o sea, en relación a otros objetos. Muy bonito esto, me quedó para eso. Vamos a continuar con las claves. De acomodación vimos las oculares, ahora vemos las pictóricas, que es la perspectiva lineal, conjunto de reglas que permiten a los artistas crear proyecciones en dos dimensiones, etc. En percepción visual, esta perspectiva lineal habla de las relaciones existentes dentro de la escena. Tenemos la regla básica de la perspectiva lineal, convergencia de paralelas, como todo lleva al punto de fuga. En dos dimensiones son líneas que convergen hacia un punto llamado punto de fuga. En general es la línea del horizonte de una superficie, es la línea que pasa por dos o más puntos de fuga. Vale, ¿no? Esto es sencillo. O sea, ya veréis que la primera parte, la altura relativa, otra clave pictórica, es la posición de los objetos en relación a la línea del horizonte. Pues los objetos que estén más próximos a la línea del horizonte de una superficie en dos dimensiones se perciben como más lejanos, los que estén más cerca que no estén cerca de la línea del horizonte más cercana. La marco de referencia a la línea del horizonte. Perspectiva aérea. Cambios en el contraste y en el color que experimentan la percepción de los objetos cuando se encuentran a gran distancia. Ese contraste se reduce haciendo que la imagen de los objetos aparezca borrosa. Perspectiva aérea. Seguimos. Tamaño relativo. Una imagen retiniana mayor parecerá más próxima. Es decir, si dos objetos los presento en el campo visual simultáneamente, aquel que produce una imagen retiniana mayor parece estar más cerca, simplemente. Tamaño familiar. Si conozco el tamaño del objeto, el tamaño de la imagen que proyecta el observador es un indicador de la distancia a la que se encuentra. Tamaño influye, el tamaño familiar. Es la influencia que la experiencia puede tener sobre los procesos de percepción. Gradiente de textura. Aquí ya hay dos opiniones, la nuestra y la de Gibson. Vamos a ver la de nuestra, que es la constructivista, dice que es un cambio gradual de la percepción de la textura de una superficie a medida que se aleja más del observador. Bueno, todo relacionado con las tres dimensiones que estamos analizando. Pues. El cambio de distancia afecta al tamaño de esos elementos del gradiente de textura que se hacen progresivamente más pequeños y a la densidad, ¿no? Informa sobre la profundidad y también puede informar sobre otras características, pero nos interesa la profundidad como su orientación. Gibson, de la perspectiva ecológica, decía que el gradiente, no hablaba del gradiente de textura, sino que había el gradiente de densidad de textura. Pues bien, que es uno de los aspectos que más información proporcionan sobre la profundidad, decía Gibson. Gradiente de textura, perspectiva constructivista, gradiente de densidad de textura, perspectiva aproximación ecológica. Continuamos. Sombreado y sombras, cambios en el patrón de luminancia, tipos de sombreado, especular, el que se produce propio de superficies brillantes. Depende de la posición del observador, por ejemplo, en este. Otro, sombreado difuso, propio de superficies mates. ¿Vale? La cantidad de luz reflejada por cada punto de la superficie depende de su orientación respecto a la fuente de la luz, siendo máxima en los que la luz incide perpendicularmente. Si lanzamos una proyección a algo especular, o sea, como un espejo, me rebotará todo, si es mate, rebotará menos. Eso se da también pistas sobre la profundidad, el espacio tridimensional. Gibson destacó que la percepción de una escena, sencillo, psicológico, ¿eh? Claro, se organiza como si estuviera iluminada por una sola fuente de luz y desde arriba, como el sol. No va a ser, es perspectiva ecológica, esto es como lo ilumina el sol, entonces estamos ya hechos a ese tipo de iluminación. La material no es de mí. No hablo mucho con ella. Pasamos a las. Ah, vale. Sombras. Espera, me faltan cosas ahí. Interposición. ¿Qué es interposición? El sombreado, el indicador de sombra. Interposición. Interposición, cuando hay objetos que se interponen unos entre otros, son indicadores de profundidad. Y da información sobre la distancia de los objetos en relación al observador. O sea, distancia relativa. No informa de la magnitud de las distancias. ¿Vale? Claves dinámicas. Pasamos a las claves dinámicas. Quiero llegar al asunto nuestro porque nosotros no vamos para pintores, yo por lo menos. Claves monoculares dinámicas. O continuamos con un solo ojo. O sea, que no tenemos percepción de ninguna dimensión a más que distancia al observador. Paralaje de movimiento. Ya tenemos alguien que se mueve. Imaginaros que estáis en un tren. Es el desplazamiento diferencial de las imágenes proyectadas por distintos objetos. Es un cambio lateral en la posición del observador en la distancia relativa de los objetos. ¿Vale? El ejemplo es el tren. Los que están más próximos al observador, que cae el punto de fijación, se mueven en sentido contrario al observador, mientras que los que están situados más alejados parece que se mueven en el mismo sentido que el observador, está fijado desde el detalle, ¿no? Pues lo llaman paralaje de movimiento. Y esta es una clave muy efectiva a grandes distancias. Eso sí puede ser interesante. Flujo óptico. Para Gibson no lo llama para el eje de manimiento, sino lo llama es el flujo óptico. Y con ese término ponía énfasis en la necesidad de tomar en consideración las transformaciones del patrón global de estimulación cuando un observador se mueve en el medio ambiente.
O sea, lo mismo, para hacer
Sí,
movimiento él lo
Gibson,
llama
para
flujo
Gibson,
óptico, pero es lo
flujo, es
mismo.
flujo óptico. O sea, tú estás moviéndote, entonces el flujo óptico va cambiando, producirá eso mismo que hemos visto del tren, pero él lo llama flujo óptico, no para la gente. Transformaciones mientras el observador se mueve, en realidad estamos viendo cuando hay movimiento, clave dinámica. Decía Gibson que al acercarse a una superficie o objeto se produce una expansión óptica y al alejarse una contracción óptica de un punto de referencia. Es lo único que ha añadido Gibson. Expansión óptica y si nos alejamos, contracción. Ya pasamos al efecto de profundidad cinética. Vamos a ver los cambios en el patrón producido por el movimiento de un objeto. Aquí era el sujeto, ahora hay un objeto en movimiento. Estudiaron mediante sondas chinescas un objeto, un palo colocado perpendicularmente sobre un eje vertical que puede hacerse rotar, se coloca entre una fuente de iluminación y una pantalla translúcida. Pues bien, cuando el objeto está estático no se percibe profundidad, pero cuando se hace rotar el objeto se percibe el palo que rota en profundidad y no percibe la forma dimensional. Parece que el sistema visual está sesgado a favor del movimiento, a favor de percibir el movimiento. Han dado varias explicaciones a este efecto de profundidad cinética. La empirista dice que el sesgo está determinado por las experiencias, pero la gestalt cree que esta interpretación es la más simple, la de la profundidad. Demostrando que el sistema visual es capaz de recuperar la forma y el movimiento en profundidad de los objetos a partir de cambios en la longitud y orientación de formas bidimensionales. De movimiento que veas. Pues es un ejemplo del carácter de la percepción. Construimos la percepción a partir de una estimulación ambiental. Lo que dice. Sí. Bueno. Me paguen por decir cosas, yo tendría que decir algo, ¿no? Quiero decir, yo supongo que les pagarían, ¿no? Aunque solo sea decir, cuando tengo que escribir un libro sobre la percepción visual, un palo de movimiento, son las finestas, ¿no? Yo me puedo tirar, bueno, tú a la PEC, cuatro folios, ¿no? Me puedo tirar 40. Si me pongo ahí a buscar. Vale, pasamos a las claves binoculares. Venga, que ya nos acercamos. Que ya, a ver cómo se nos da tiempo. Claves de los dos ojos, integración de la información de los dos ojos. Vamos a estudiar la convergencia binocular y la profundidad estereoscópica. Convergencia binocular. Imagínate que se utiliza en distancias cortas, actúa conjuntamente con la acomodación. Es decir, sobre distancias cortas ahí tengo que hacer en el disco, hacer una convergencia binocular. Para ver lo que hay ahí, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, esta convergencia varía en función de la distancia a la que se encuentra el punto de fijación. Bueno, depende de un ángulo de convergencia. Y a partir de, como el otro, a partir de 2,5 metros ya no da ninguna señal en este caso, de tridimensional. La estereoscopia. Es una clave que da información acerca de la distancia relativa de los objetos. Las otras dos, acomodación y convergencia binocular, daba útiles para proporcionar información sobre la distancia absoluta. Ojo con esto, ¿eh? Y ya entramos que la estereoscopia da información sobre la distancia relativa de los objetos en base al desplazamiento de las proyecciones de un ojo sobre la pasada. De lo que estoy mirando sobre las diferencias que hay en los dos ojos, ¿no? Pues bien, tenemos una visión estereoscópica de ese resultado de integrar cerebralmente las imágenes que provienen de los dos ojos y El relieve viene dado por esa separación que existe entre los dos ojos. Por eso no somos. No nos han puesto un solo ojo, sino dos, para que percibamos un poco las distancias, ¿no? Cuando observamos una fotografía, no hay diferencia entre hacerlo con un ojo o con los dos. Pero si repetimos la misma fotografía con diferente ángulo para cada ojo, pues podemos ver con cada ojo y veremos la profundidad. Esa misma fotografía que parece que tiene un pequeño, si nos la colocáramos para la distancia adecuada de cada ojo, tendríamos profundidad. ¿Qué es el orobde? Conjunto de puntos en el espacio visual dada una determinada fijación, pues que proyectan su imagen en puntos correspondientes a las dos retinas. Imaginaros que el orobde es un ángulo con respecto a mí, que yo estoy mirando. Yo me fijo aquí, luego las personas las tengo enfocadas, pero lo que hay detrás no lo tengo enfocado, lo que hay delante tampoco. Entonces ya vemos que hay un área de plano que hay que ver, que está relacionado con el orobde, donde se producen pues, una serie de Orobde, conjunto de puntos en el espacio de autoanálisis. Proyecta su imagen en puntos de las dos retinas, cambia cuando cambia el punto de fijación. Es decir, si yo ahora miro al fondo, pues cambio el orobde, no es algo fijo, ¿no? Desde la óptica geométrica, hay un orobde longitudinal y también vertical. Hablamos ahora de ángulos, ¿no? Disparidad binocular. Disparidad binocular es cuando no veo la misma foto con los dos ojos. Imaginaos que hacéis así, movéis un ojo de tal manera que se produce una disparidad, dobles imágenes, ¿correcto? Eso lo da la disparidad binocular, cuando un punto del espacio visual no proyecta su imagen en ojos en las partes correspondientes de de las dos retinas. Por lo tanto, tengo el objeto, resultan diferentes cuanto mayor es el desplazamiento. Se diferencia del paralaje del movimiento en que ese desplazamiento de la imagen está fijado por la distancia entre los ojos. Y también que en la disparidad binocular el desplazamiento de las imágenes es simultáneo, mientras que en el paralaje las imágenes se movían sucesivamente. Y esta disparidad puede proporcionarnos información respecto a la posición de los objetos en el espacio tridimensional. Respecto al punto de fijación. O sea, que pongo un punto de fijación, el orobde, entonces puede haber una disparidad cruzada. Fíjate, clases de disparidad. Disparidad cruzada. Yo creo que está en la siguiente. El punto de fijación está situado en el punto P. Imaginaros que yo pongo el punto de fijación en la primera línea, ya ves, ¿no? Pues el desplazamiento de los objetos más próximos. El punto de fijación se produce en sentido contrario al desplazamiento de las imágenes producido por el ángulo de observación. Y la disparidad no cruzada, los objetos más alejados del orobde, el punto de fijación, se desplazan en el mismo sentido que el desplazamiento de imágenes. Solo por una chorrada de que los dos ojos, digamos, lanzan imágenes al cerebro diferentes. Y si no coinciden, pues una disparidad cruzada o no cruzada. La disparidad binocular puede producir dos efectos: rivalidad, o sea, imágenes dobles, lo que hacíamos al mover el ojo, y por el otro lado, estereoscopia, percepción de profundidad producida por la disparidad binocular, por la diferencia que hay en la distancia de los ojos, producimos, vemos las cosas en estereoscopia. Procedimiento, vamos a ver. La diferencia de profundidad se denomina estereoscopia. Procedimientos estereoscópicos, estereogramas, son pares de imágenes prácticamente iguales, pero solo se diferencian en ese desplazamiento lateral de los centros. Cada imagen del par se llama media imagen. Cuando media imagen estimula un ojo diferente, la imagen fusionada produce sensación de profundidad, estereoscopia. Estereoscopio es un aparato que permite la presentación a cada ojo por separado de los componentes de un estereograma. ¿Qué problema será con la correspondencia? El problema de la correspondencia. ¿Qué puntos de la imagen de un ojo corresponden a qué puntos de la parte del otro ojo? ¿Cómo funciona mi cerebro lo que envía un ojo y lo que envía el otro? Pues uno de los problemas que quiere resolver el sistema visual es la fusión de las dos imágenes binoculares, monoculares. Es decir, ¿qué partes de la imagen de un ojo corresponden a las del otro? ¿Eh? No, no, estamos hablando de no lo cruzado, lo que ocurría antes. Que yo veo mal. Aquí tenemos como un eso es lo que dije antes. Disparidad cruzada, ¿vale? O no cruzada, no, tenía que ver con eso tenía que ver con que los cuando yo fijo el punto de fijación, lo que está antes, tiene disparidad cruzada, va en contra de cómo se mueven las imágenes. Cuando cierro los ojos y lo que está detrás no cruzada. Pero estamos hablando ahora de la estereoscopia, o sea, cómo mi cerebro con pares de imágenes va creando la imagen completa con sensación de profundidad. Bien. Suponían que los bordes de la imagen monocular guiaba el proceso de fusión de la imagen estereoscópica. Huslet revolucionó con su estudio de la estereoscopia porque se podía producir estereoscopia utilizando estereogramas de puntos aleatorios. Consiste en pareja de medias imágenes, cada una de las cuales son miles de puntos colocados aleatoriamente. Si entráis en internet, seguro que hay un montón de fotos donde son especie de estereogramas de puntos aleatorios. ¿Sí? Se supone que tienes que ver, que ponerte a cada ojo, una media imagen. Y te da la sensación de profundidad. Generó por ordenador una matriz bidimensional, cada celda estaba ennegrecida y se dejaba en blanco, etc. Con estos estereogramas demostraban que la forma y los bordes de la imagen monocular no eran necesarios. O sea, lo que decían los constructivistas era que eran necesarios los bordes, las formas y tal. Se dijo que no, para guiar la resolución de la correspondencia. En las primeras fases aparece como un proceso que aparece muy pronto y que da información sobre la forma de los objetos. Da la sensación de profundidad. Si fuera un objeto, sería un jarrón profundo, no una forma. Con sensación de profundidad. Características de la estereoscopia humana. No sé si me dará tiempo. Porque todavía estoy aquí con Huslet. Vale. La sensibilidad estereoscópica del ser humano es muy grande. De 2 a 6 segundos de ángulo. La sensibilidad es mayor para la disparidad cruzada que para la no cruzada. Y también esa sensibilidad depende de la excentricidad de los estímulos y de la distancia entre los estímulos y el punto de fijación. Por lo tanto, para la excentricidad como para la distancia, la sensibilidad disminuye cuando aumentan sus valores. La magnitud de la disparidad es dentro de la cual se produce la estereoscopia está limitada a una zona alrededor del horópter denominada área de fisión de Pan. Tenéis ahí la foto, es que hay un horópter y alrededor hay un área de fisión. El horópter es una línea de un círculo y tiene un poco más allá, un poco más acá, lo denomina área de fisión de Pan. El tamaño de esa área no es igual para todo el horóptero, sino que es menor en el entorno del punto de fijación que en la periferia. El punto de fijación se cierra, en la periferia se va abriendo. Pues es la interpretación de ese área ha considerado que ese área tiene propiedades fijas de una región determinada de la retina, pero hoy se sabe que esto es erróneo. Por tanto, el tamaño como la forma del área de Pan depende tanto del estímulo como del procedimiento que hayamos utilizado para medir. Que las características del estímulo que estamos utilizando, que no estamos fijándonos, tendrán repercusión. Y mecanismos fisiológicos de la estereoscopia. ¿Qué pasa? O sea, el área de Pan depende de muchas características dinámicas, de características dinámicas, mecanismos perceptivos. De mucha complejidad, ¿vale? Pero vamos a ver los mecanismos fisiológicos de la estereoscopia humana y fijaros que, vale, en monos, Barlow trabajó mucho con monos, neuronas en la corteza visual primaria, veía que respondían de forma selectiva a esa disparidad binocular. También luego encontró en otras áreas, como la visual 2, la visual 3, De Angelis, otros investigadores, también analizaron el área temporal medial, que hay una organización funcional de la estereoscopia que tiene tres características. Las neuronas selectivas a la están organizadas en columnas, las neuronas selectivas a la disparidad se agrupan a lo largo del área temporal medial, forman una especie de parches intercalados, etc. Pues bien, en ese área temporal medial se originan señales relevantes para la percepción de la profundidad estereoscópica. Bien. Rivalidad binocular. Es decir, lo mismo que vimos a disparidad, aquí vamos a estudiar la rivalidad. La disparidad binocular se producía siempre que no se sobrepasara la magnitud del área de Pannon y producía estereoscopia. Cuando esa disparidad es muy grande y sobrepasa ese área, se producen imágenes dobles. Entonces, la razón es que las dobles imágenes provocan un fenómeno de rivalidad binocular en el que las dos imágenes parecen competir para acceder a la conciencia. Es decir, si yo estoy aquí mucho rato de tal manera que no proyecto, veo dos imágenes, son las dos imágenes que se produce la rivalidad que dice que la proteína me doy cuenta de que veo dos dobles, ¿no? No he debido. ¿Vale? Pues bien, cuando los estímulos son pequeños, la rivalidad es total, de forma que una imagen domina sobre la otra durante un periodo y cambia. Cuando los estímulos son grandes, la rivalidad produce una imagen consciente compuesta de trozos de las dos imágenes. Sencillo, es muy lógico. La visión binocular normal, por lo tanto, implica tanto estereoscopia como rivalidad binocular. La estereoscopia fusiona los puntos que están dentro del área de Pannon. La rivalidad resuelve la competición entre imágenes dobles. Si tenemos un sistema de funcionamiento visual y visual es nada más importante que el auditivo. Claro, yo me he informado.
Muchísimo.
Me traes hipótesis para...
Un temita está abandonado, profesor.
Es visual, pero ten en cuenta que es muy, muy adaptativo. O sea, quiero decir, lo que hablábamos de la importancia de los sentidos, ¿cómo va a tener más importancia? O sea, la visual puedo andar, si no veo, ¿cómo muevo el pie? A no ser que yo en una cacha lo que hago es tactil, toco, ahí no hay un hueco, pongo el pie. La visual recibe características, etcétera. O sea, vamos. Es que me apeteció, de repente me acordé, me vino a la mente. No quiero polémicas, ¿eh? O sea, quiero decir que cada uno puede pensar lo que quiera. Pero cuál es más importante.
Yo creo que nos puede dar más trabajo el tema visual.
Sí, sí, tiene muchísima más importancia. O sea, el hecho de que no haya nada sobre la percepción gustativa, claro, yo traigo una flechita y digo, percibir esto. Venga, toquémonos. No, la visual es mucho más adaptativa. Su falta provoca menos. Claro, por eso se dice que las personas. Bueno, tenéis algo en una asignatura que habla de los problemas que tienen las personas que tienen problemas. Visual o auditivamente, que yo la hice, y auditivamente se habla de esas personas están muy aisladas, por supuesto, pero que quiero decir, aisladas, pero por lo menos saben dónde van a poner el pie, pero que te quiero decir que los que no tienen vista sí os pueden escuchar el ruido del tren, pero ¿dónde van? ¿Para adelante o para atrás? ¿Qué hago? ¿Dónde me muevo? Si no sé por dónde viene. ¿Entiendes? Adaptativamente no tiene comparación. Este, el 70%. Podríamos hacer hasta un baremo. Vale, seguimos. ¿Perdón? Si no tienes propia excepción, claro. Claro, si no te sientes por dentro, si no sabes qué hacer. resultado. Pero que quiero decir que no estamos compitiendo, lo necesitamos todos, ¿eh? O sea, quiero decir que no vamos a eliminar ninguno, no vamos a decidir que ahora vamos a prescindir del gusto. No me encanta. Relación entre claves de profundidad. No sé si ya me he perdido. Esto de cambiar de rollo, a mí a veces me
mata.
Bueno, pues entre las claves de profundidad se dan una serie de relaciones. Puede haber dominancia cuando una clave domina sobre la otra. Puede haber un compromiso, que es un valor intermedio, o puede ser una interacción. Entonces, sencillo, dominancia. Cuando el sistema visual ignora la información que proporciona una clave, es decir, estamos en rivalidad o en disparidad, pues coge una, domina una sobre la otra. La habitación de Ames, es decir, da información de la perspectiva y la proporciona por el tamaño familiar. Se coloca allí un sujeto y ahora la perspectiva parece que indica que el sujeto es más grande, pero en realidad lo que ha cambiado es la perspectiva. ¿Vale? La habitación de Ames es lo que viene como ejemplo de dominancia. De compromiso, un valor intermedio, interacción. Interacciona a la clave de distintas claves. Vamos a hablar de las teorías de la percepción espacial. No nos da tiempo a las dos temas. Vamos a ver la constructivista y la ecologista. Primera formulación científica de la aproximación constructivista, Herzog. ¿Qué dijo Herzog en su primera aproximación constructivista? Pues dice que la percepción tiene lugar por fases que se complementan unas a otras y dan la información necesaria. La información primero viene de la imagen retiniana o estímulo próximo. El estímulo próximo, yo estoy mirando un jarrón, que es la imagen que se ve como si fuera una cámara de fotos de un ojo. El estímulo distante son las características físicas de los objetos percibidos. Y lo que intenta la orientación constructivista era analizar las claves de profundidad porque son como un contexto de interpretación para recuperar características tridimensionales de los estímulos. ¿Vale? Y otras veces le dejo el ratón a alguien. Pues, hoy se me ha olvidado. Vale. Entonces, ya hemos hablado de la aproximación constructivista y continuamos con ella la constancia del tamaño. ¿Qué es la constancia del tamaño? El sistema visual, es decir, cuando la distancia de los objetos al observador no es muy grande, el desplazamiento en profundidad de los objetos no da un cambio en su tamaño percibido. ¿Por qué? ¿Cómo es que percibimos una constancia del tamaño? Un objeto, aunque esté más lejos, sabemos que tiene el mismo tamaño. Pues dice que el sistema visual compensa la disminución del ángulo visual de forma que la conciencia visual del observador mantiene esa experiencia constante del tamaño. Otro aspecto, tomar en consideración la distancia. Los constructivistas decían que el sistema visual evalúa el tamaño de un objeto basándose no solo en el tamaño del ángulo visual, como la imagen retiniana, sino de la distancia a la que se encuentra el objeto. Herzog, que fue el primero con su formulación científica, habló de la inferencia inconsciente, diciendo que el sistema visual toma en consideración la distancia a la que se encuentra un objeto por medio de esa inferencia inconsciente. La formulación moderna de esta misma idea se conoce con la hipótesis de la invarianza tamaño-distancia. ¿Vale? Y dice que la imagen de la retina guarda la misma relación con el tamaño y la distancia permitida que con los reales, con los físicos. ¿Vale? Evidencia a favor tenemos la ley de Emmet. Dice que esta ley predice que el tamaño aparente de una posimagen es directamente proporcional a la imagen percibida desde el observador. La posimagen. Hablamos el otro día de los efectos, los posimagen. Si yo miro una imagen muy muy contrastada, que sea en blanco o en negro, luego cambio, poso mi mirada en una superficie lisa, veo la posimagen en negativo. ¿Vale? Eso lo hacemos todos. O sea, lo de las posimágenes está ahí. Vale. pues eso es lo que decía la ley de Emmer, que la posimagen, el tamaño de la posimagen es directamente proporcional a la distancia percibida desde el observador. Seguimos. Percepción del tamaño e indicadores de profundidad. Bueno, este es un experimento de Howell y Boring. Estudiaron el papel de la distancia en la percepción del tamaño y colocaban a un sujeto en la intersección entre dos pasillos en forma de luz. Pasillo 1. Un disco de luz ajustado del tamaño que tenía que ajustar el sujeto. Pasillo 2. Un disco de referencia y cada salida se variaba la distancia de entre 3 y un montón de grados. ¿No? Pues bien, el tamaño era elegido por el investigador. Y las condiciones. Visión binocular normal, visión con solo ojo, o utilizando una pantalla de reloj, ¿vale? Y condiciones... Bueno, hipótesis. Si los sujetos perciben constancia del tamaño, tendrían que aumentar el disco de la misma forma que los experimentadores aumentaban el tamaño del disco de reloj. Un disco, un pasillo, aumentaban el disco y el otro tenía que regular ese disco y acertar con el tamaño del investigador. Conclusión. Este experimento manifiesta la importancia que tiene la consideración de la distancia en la percepción del tamaño. Como mejor lo hicieron fue con visión binocular, ¿eh? La ley de la constancia del tamaño. Ya para terminar. Y encontraron un efecto de sobreconstancia, que es, les daban instrucciones objetivas de que las percepciones le decían, ajusta el triángulo variable de forma que iguale el tamaño de referencia. Bajo estas instrucciones, los sujetos tendían a exagerar la constancia de tamaño, sobreconstancia. Fenómeno de sobreestimación del tamaño de los objetos cuando se instruye al observador a ser objetivo en su estimación. No es así. Pero dice que sea un objetivo que somos muy influenciados por las instrucciones, ya lo he visto en la PET. La aproximación ecológica. Bajo instrucciones retinianas, pues no me acuerdo, pero vamos. Aproximación ecológica, percepción directa. Me encanta Gibson, me encanta, porque se deja de complicar la vida, flujo óptico, percepción directa, ya está. La luz del ambiente, y además que viene de arriba, transmite no solo energía, sino información. Está estructurada de una manera determinada en cada uno de los múltiples del individuo. Toda la información está presente en la estimulación. No hay que acudir a claves de profundidad en la retina. Toda la información está presente con formación. Evita procesos de carácter no perceptivo, como hacían otros. Para Gibson, la ambigüedad del estímulo, que era un supuesto de los constructivistas, es fruto de un análisis inadecuado del patrón total de estimulación. Y no considera, porque los otros consideraban la óptica geométrica como un instrumento, de hecho, como si fuera pintores, ¿no? Trató de crear una óptica ecológica. Y el principio fundamental es que la luz del medio transmite no solo energía, sino también información. Y para Gibson el estímulo carece de ambigüedad. Toda la información está en la estimulación o en conformación. No hay que recurrir a procesos de carácter no perceptivo, como memoria, aprendizaje, etc. Por lo tanto, la percepción de Gibson es directa. Resumiendo, ecológica, directa, flujo óptico. Desde Gibson, ¿cómo explica la constancia del tamaño? Ya que lo hablamos antes, ¿no? Pues no acepta ningún tipo de inferencia inconsciente y dice que el observador no tiene que tomar en cuenta la distancia percibida, sino que es el gradiente de densidad de textura. Cuando se habla del gradiente de textura, dice, ojo, que Gibson habla del gradiente de densidad de textura para explicar la constancia de tamaño. Es el que proporciona información. Proporciona la escala absoluta de distancia que va a explicar la constancia del tamaño y es función de la cantidad de textura que el objeto oculta al observador. Es decir, cuanto más lejos esté, más densidad de textura tendré cuando más cerca, menos gradiente de, perdón, gradiente de densidad de textura al revés. Cuanto más cerca, más gradiente, y cuanto más lejos, el gradiente se irá difuminando, porque la persona o lo que yo esté observando, digamos, no los... Hay más, más aire, la distancia entre, entre el observador y el objeto. Siempre que dos objetos oculten la misma cantidad de elementos de la textura de una superficie, se perciben como iguales en tamaño. ¿Vale? Pues como veis, tenemos dos resultados experimentales. Los resultados experimentales son contrarios un poco a la teoría constructivista, ¿no? El experimento con las tareas de los observadores era escoger, se les ponían unas estacas graduadas a diferentes distancias y aquella más aproximada a la que en cada ensayo tenía que estimar era la otra, ¿vale? Pues a distancias más alejadas era difícil calcular el tamaño al ser la imagen retiniana muy pequeña, según los constructivistas. Pero el resultado es que los observadores mantenían la constancia del tamaño incluso en los casos de las estacas más alejadas. Pues a partir de estos datos se concluyó que la explicación de la constancia del tamaño es que los observadores prestan atención a la cantidad de elementos de la textura del terreno que cada objeto cubre y que responden directamente a esta característica. En resumen, no se puede, tampoco podemos adaptar, aunque no nos guste la constructivista, no podemos adoptar la explicación de Gibson para explicar el fenómeno de la constancia del tamaño, ¿no? Hay que considerar otros factores, como la distancia percibida o que ha interesado a los constructivistas. Vamos a ver una posible reconciliación entre las dos posiciones, la constructivista y la ecológica. Bueno, a Gibson se le criticaba que las condiciones que hacía, que como hacía unos experimentos demasiado ecológicos, hacía poco control. La posible reconciliación respecto al espacio tridimensional de los constructivistas y de Gibson es Neisser. Dice que tenemos tres sistemas perceptivos. Uno dedicado al control de la acción del organismo en el medio ambiente. Otro para discriminar e identificar objetos y situaciones familiares, y otro para la percepción interpersonal. De tal manera que los dos primeros sabemos dónde, qué parte del cuerpo utilizamos para ello. Si esta propuesta fuese correcta de Neisser, tanto los constructivistas como los ecologistas tendrían razón, porque cada uno estaría acentuando características, uno de lo que es control de la acción del organismo y otro de la discriminación e identificación de objetos, y propuso Norman, vino otro, para resolver esto un poco, y dijo que, bueno, las vías visuales dorsales y ventrales corresponden a dos sistemas visuales con características similares a lo que dijo Mitchell. La vía dorsal formaría un sistema especializado en el control visual de la conducta motora, y la vía ventral sería un sistema dedicado al reconocimiento y identificación de objetos. Si os fijáis, cuando estudiamos la vía ventral, dónde está el área de Broca, dónde está la ventral, luego la vía dorsal, ya lo veremos con los experimentos. Esta es la parte que más me gusta a mí de este tema. La fisiológica, donde puedes poner los pies en algún sitio, aunque sea en el cerebro, ¿no? Bueno. La vía ventral, procesamiento de características permanentes de los objetos, la vía y la vía dorsal, información cambiante momento a momento acerca de la localización, la vía del entorno. Pues esas dos, si os las grabáis así o tatuáis, salen un montón. Entonces, eso es para todo, sirve para todo. Para todos. ¿Y cómo lo estudiaron esto? Las disociaciones neuropsicológicas. No da tiempo, ¿no? ¿Qué es una disociación neuropsicológica? Imaginaros la disociación simple. Tenemos unos sujetos con daño cerebral, con accidente de tráfico. Y tienen su ejecución, la vamos a comparar con un grupo con otro.
De tal manera que vamos a poner, comparación de dos grupos, uno paciente y otro control, dos tallas diferentes. Requisito mínimo es que la disfunción es específica al daño y no al resultado. Es decir, vamos a ver que, si, claro, si yo tengo un tumor que produce una disociación simple, es decir, que no ve los objetos como era la vía ventral, o otro que no es capaz de interaccionar, que tiene dañada la vía dorsal. Necesitamos la disociación doble para necesitamos un grupo control, pero es mejor que hagamos la disociación doble, que tenemos un grupo de sujetos que tienen problemas en la vía ventral, en la vía del qué, y otro grupo de sujetos que tienen problemas en la vía del dónde, en la vía dorsal. Entonces, ese sí nos puede dar idea de esta doble disociación, es decir, compararlos. Tres grupos de pacientes, dos de pacientes, uno de control con tareas diferentes. Se supone que los que tienen dañado una vía funcionan bien en la otra, y al revés. Entonces, ya tenemos la doble disociación. Y nos encontramos con varias cosas: con percepción sin coordinación visomotora. Estos tienen dañado la vía ventral clarísimamente. Perciben, ¿vale? Perciben. Pero no son capaces de coordinar los movimientos para coger los objetos. ¿Vale? Tiene lesión en la corteza parietal posterior, percepción sin coordinación visomotora. Tiene lesión en la vía dorsal, porque percibe bien los objetos, pero no es capaz de mover su brazo, su pierna hacia ellos. Y no tiene que ver con la percepción del espacio, sino con la interacción visomotor. No es que no perciban el espacio, perciben la vía ventral, la tienen bien, pero la dorsal es coordinación mi cuerpo con el espacio, es lo que veo y lo que no coordina el movimiento del espacio. Se supone que van a alcanzar algo y no lo alcanzan. Sin embargo, la coordinación visomotora sin percepción, se llama agnosia perceptiva visual, lo otro se llamaba ataxia óptica. Y esto se llama agnosia perceptiva visual y las lesiones se centran en la zona ventrolateral de la corteza occipital. Por aquí abajo. Tienen problemas perceptivos, pero su capacidad de utilizar la información visual para controlar sus acciones está intacta. Tienen deficiencia en la visión de la forma, pero son capaces de utilizar la información basada en el tamaño, la forma, la orientación de los objetos, etc., para sus movimientos, guiados visualmente. Sí. Vale, la propuesta de nombre es de Norman. ¿Os acordáis que esto empezó porque querían hacer una reconciliación Neisser con las dos corrientes, la constructivista y la ecológica? Bueno, si la podemos encontrar unas vías, vale, las han encontrado. Norman propone diferenciación más explícita de estos dos sistemas perceptivos visuales, relacionándolos con las dos teorías, constructivista y ecológica. Características que diferencian los dos sistemas perceptivos, pues la función. ¿Cuál es el que el sistema ventral analiza la información para recoger e identificar estímulos y el dorsal para guiar visualmente mi comportamiento? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué cojo? Vale. La sensibilidad. ¿Cuál de los dos tienen sensibilidades diferentes? La ventral es sensible a las frecuencias espaciales altas porque está más preparado para procesar los detalles de la escena. Y la dorsal, sensible a las frecuencias temporales altas. Ojo. No, temporal. Ojo. Ventral. Frecuencias espaciales altas. Frecuencias temporales altas. ¿Vale? Frecuencia espacial. Puedo ver el objeto. ¿Sí? No viene ahí. Frecuencia espacial. Veo el espacio. No un objeto concreto, es frecuencia espacial alta. No sé yo, son los y está más preparado el dorsal para procesar los aspectos globales que dan las frecuencias espaciales bajas.
Ah, claro, es que estaba después. Pero ¿ves esa diferencia? Sí, las espaciales, uno, el ventral las altas y el dorsal la baja, pero las temporales altas. Y el movimiento. La memoria, el sistema ventral, es que hay un error ahí. En la velocidad creo que cometí un error. El sistema ventral tiene una estrecha relación con la memoria, porque tengo que identificar objetos que ya conozco, tengo que ir a la memoria. Y el dorsal no dispone de memoria a largo plazo, necesita una memoria de corta duración para la integración online. Voy a mover esto para ahora. La velocidad. El sistema dorsal es más rápido. Consciencia. El sistema ventral está más directamente relacionado con la toma de consciencia de la información. El sistema dorsal. De lo que veo, lo caracterizo. Y el sistema dorsal puede funcionar con mucha precisión de forma inconsciente. Es decir, mueves cosas de forma inconsciente y piensas en un móvil de una coordinación motora. Mientras que la identificación y la discriminación requieren un nivel de conciencia más elevado. Marco de referencia, métrica. ¿Lo puse a grabar? Sí. Sí.
Ahora ya. ¿Qué pasó?
Sí, ya me ha pasado esta asignatura, parece que lo he olvidado por mí. Ya llego después de dos clases grabadas. No, le gusta grabar. Está, puede ser presentado ante un tribunal todo esto. ¿Qué dijo usted aquí del sistema dorsal? Bien, el marco de referencia, es decir, el sistema ventral tiene una referencia alocéntrico, centrado en el objeto. El sistema dorsal necesita marcos de referencia egocéntrico, centrados en el sujeto. Permitan calcular cuánto tengo que alargar el brazo. Input visual, el sistema ventral especializado en visión central controlado por la fóvea ventral. Porque quiero ver el objeto perfectamente para ver si es el que yo tengo grabado en memoria, por ejemplo, ¿no? Y el sistema dorsal está especializado en visión periférica. ¿Cohete? Vale. Pues la relación entre los dos sistemas y las teorías perceptivas de Norman. El problema de estas dos aproximaciones dice que el constructivismo entiende la percepción como un proceso de construcción progresiva de una representación que lleva a reconocer y identificar objetos, y la ecológica entiende la percepción como extracción directa de información que puede mediar para que yo pueda dirigir mi actividad, la actividad del organismo, que parece del sistema dorsal. Y este Norman da un marco para una unificación de teorías fuertes, pero aparentemente recogidas. Bueno, quedan cuatro cerradas al final, pero tengo que dejar. Porque ahora nos vamos a hoy. Bueno, adiós, García. Adiós, está ahí, ¿no?